Hola, ministra de Justicia, ¿cómo le va, Cecilia Pérez? Buen día.
Buen día, Carlos. No sé quién está más por ahí.
Estamos con Andrés, Juan Carlos, Estela está por llegar, está Adela también, ministra. ¿Qué lío ayer otra venta con Buque? ¿Qué es lo que pasó?
Quieren visitas. Sí, quieren visitas y ayer hizo una consulta al Ministerio de Salud. Hoy me van a contestar al respecto con relación a la renovación de las visitas sociales, puntualmente. No así, otro tipo de visitas, siempre en las sociales.
Bueno, pero ¿qué pasó con las visitas durante todo este tiempo, ministra?
No, desde que surgió lo de Ciudad del Este, nosotros hicimos una suspensión total de las visitas en todos los centros penitenciarios para mitigar, afrontar lo de Ciudad del Este y ver la manera de mitigar la posibilidad de ingreso del virus.
¿Ellos solicitan el uso de privadas también, ministra?
No, eso ya habían hecho antes, pero no se les autorizó y ahora el pedido es otra vez sobre la visita social.
Y esto tiene que pasar como corresponde por el Ministerio de Salud, decía usted, ¿verdad?
Sí. De hecho que el reclamo de ellos es bastante... O sea, bastante coherente en el sentido de ellos dicen, lo de Ciudad del Este sucedió lejos, no sucedió acá. Ellos no tenían visitas y el virus ingresó igual. O sea, ese tipo de planteamientos hacen, ¿no? Porque Ciudad del Este es cierto, Ciudad del Este no tenía visitas. Ellos dijeron, el que metió el virus fue un agente, no fue la visita. Nosotros, todo este tiempo que tuvimos visita, no entró el virus, cumplimos a rescatarle el protocolo, etcétera, ¿verdad? Entonces yo les dije que le iba a consultar al Ministerio de Salud, de hecho que ya lo hice ayer y hoy voy a tener una respuesta y a partir de ahí voy a contestarle a ellos, ¿verdad? Ver también si es que cómo se va a hacer, si es que vamos a seguir el mismo ritmo o cómo vamos a hacer.
Es probable, yo entendí y leí alguna publicación más temprano que incluso algunos pueden que estén siendo manipulados por grupos como el Clan Rotela, este grupo Primer Comando Capital, para este tipo de movilizaciones. ¿Usted cree que sea así o es un reclamo que ellos hacen ante una necesidad que tienen cada uno de ellos? ¿O se mezcla todo?
Yo creo que, o sea, por un lado es un reclamo que ya había antes, ¿verdad? Eso es, sin duda, hay un deseo, un pedido genuino detrás, pero sí hay que reconocer que Tacumbú está trayendo problemas últimamente. Yo tomé varias decisiones en Tacumbú con relación a el último episodio de la pistola, es conocido por todos, ¿verdad? Uh-huh. Obviamente se costó el cargo al director, pero aquí hay se toman medidas porque yo estoy haciendo cambios, y nosotros hicimos sumarios de situaciones y eso genera cambios de personas que tenían cargos, ¿verdad? Y eso también genera molestias porque nosotros con el tema de la pandemia venimos haciendo unos controles, varias circunstancias detectamos y una de ellas fue que el encargado de recursos humanos, por ejemplo, hacía un listado de personas como si fuera que venían todos a trabajar y no venían todos a trabajar. Eso se pasaba como si fuera que estaba chequeado y hay personas que inclusive cobraban los beneficios sin haber venido más a trabajar. Cuando hablo de la peligrosidad y el bono alimenticio que ellos tienen, ¿verdad? Y a nosotros demasiado nos cuesta en esta época, en este tiempo, en este momento, sabemos todos, estamos en una situación de pandemia, estamos nosotros, nuestro presupuesto siempre es exiguo, ¿verdad? Nosotros estamos sumando y restando, inclusive todo lo que se paga, alimentos y escolaridad, pero alimentos y peligrosidad, está vinculado a la recaudación, a fuentes que tienen que ver con la recaudación. Y terminamos justos, ¿verdad? Porque todos sabemos que la recaudación cayó con el tema de la pandemia, y no es, aparte de no, de ser ilegal hacer eso, tampoco es justo para el que sí se va a trabajar y sí está ahí, que otro que no se va a cobrar igual.
Ministra, lo que ellos quieren es abrir y volver al régimen habitual, como si fuera de pandemia, o proponen una salida intermedia. En todo caso, si hubiera esa salida intermedia, ¿cuáles son las alternativas que evalúan?
No, con el protocolo.
No, independientemente del protocolo, obviamente. Digo, régimen, qué sé yo.
No. Claro, yo le explico. Antes de la pandemia, la visita era, uno abría los portones y la gente venía. Entraba, anotaba quién entraba, se hacía la revisión de rutina física y entraban y se sentaban, estaban ahí con sus parientes, ¿verdad? Ahora no es así, ahora se hace sobre la base de la capacidad que tienen los timbrados del ingreso de las personas, porque el protocolo de salud exige que haya distanciamiento físico, exige un tiempo de duración de la visita corto, también exigen varias cuestiones que están establecidas en el protocolo, pero que no es así indiscriminada la visita, y no todo el tiempo que era antes, ni tampoco la forma como era antes, ¿verdad? Ellos dicen que ellos cumplieron el protocolo y que ellos van a seguir cumpliendo a rajatabla. Ellos agendan, antes no era así. Se agenda y se anota quién va a venir junto a cada persona. Es solamente una visita por interno y no es todo el tiempo, porque la capacidad de Tacumbú, ellos estaban recibiendo en grupos de 100, ¿verdad? Y la capacidad de Tacumbú no es como la de los otros penales en el Buen Pastor, por ejemplo, solamente hay 20 lugares en el patio, ¿verdad? Así es que vamos a en el cumplimiento del protocolo nos quedan solamente 20 cupos.
Sí, y pueden ser por grupos rotativos también, qué sé yo, tal grupo, sí. o eso es algo que se está aplicando.
No, así se estaba haciendo, para que le vaya tocando a todos. Ajá. Bueno, se estaba haciendo así.
Ministra, ¿la población carcelaria a cuánto llega hoy?
Hoy estamos 14.670.
¿Y la capacidad real cuál es?
9.500.
10 veces más.
El domingo nos decía usted también que más allá de esta cuestión del coronavirus, le preocupaba mucho esto que tiene que ver con tuberculosis, que es una enfermedad muy común en las cárceles.
Sí, esa es la enfermedad más común. La primera y la segunda es el VIH.
Primera tuberculosis, segunda VIH, y entiendo que también alguna cuestión que tiene que ver con salud mental.
Eso luego tenemos muchísimo. Entre lo que tienen, Tacumbú particularmente, ¿verdad? Tacumbú tiene el contrasentido total de lo que es el derecho penal, porque uno no puede hablar, pero sin embargo sí tenemos órdenes judiciales de cumplimiento de medidas de internación en un centro penitenciario. Se declara irreprochable a la persona porque tiene un trastorno mental, pero en vez de mandarle a un psiquiátrico, le mandan a Tacumbú. Y nosotros tenemos un pabellón psiquiátrico en Tacumbú, y eso es lo contrario a lo que se establece en el derecho penal. O uno puede recibir una condena o no puede, pero no puede no recibir, pero cumplir en un centro penitenciario. Y nosotros tenemos 70 personas más o menos en Tacumbú con trastornos declarados.
Esa relación entre internos condenados y no condenados, ¿sufrió alguna modificación en proporción, me refiero, verdad, durante la pandemia?
Muy poca. Nosotros tenemos 21% con versus 79%. 79% es la población procesada.
Sin condena, y 21 de cada 100 que tiene condena.
Sí.
Ministra, hablando de todo un poco, el otro día lo teníamos en el programa de televisión al psicólogo forense Bieber, y hablábamos justamente de este caso que usted tendrá conocimiento, que ocurrió en Capiatá, este policía que mató a toda la familia, incluidos sus dos hijos, y después se suicidó, delante de niños y de otras personas, de una persona mayor, que quedaron con shock postraumáticos terribles, ¿verdad? Por todo lo que vieron, por todo lo que vivieron. Y estábamos hablando justamente que nuestro Código Penal no tiene un sistema de ayuda a esas víctimas, ¿verdad? A esas personas que vivieron este tipo de cosas. Y si esa persona hubiese quedado viva, tampoco, como dice usted, no solamente un lugar especial como penitenciaría, sino también un sistema de recuperación, de tratamiento, ¿verdad? Ese es un déficit importante en nuestro código y en nuestro sistema de justicia.
Sí, bueno, de hecho que el auxilio a las víctimas no le corresponde al derecho penal en este caso. Bueno, el sistema penal no es el que tiene que acudir a contener o a sostener a las víctimas. Deberían de ser otros estamentos en el marco de la organización del Estado, ¿verdad?
Claro, ahora, pero es en la investigación penal en donde se detecta ese tipo de gente, ¿verdad?
Claro. De hecho, que en el caso del victimario de Capiatá, nosotros tenemos un tema bastante recurrente. Nosotros, en este caso en particular, yo desconozco, escuché que había consumo de drogas, sí, alcohol de por medio, ¿verdad?
Así es.
Habría que ver si este señor tenía algún trastorno. Yo no sé, no soy psicóloga ni psiquiatra, pero sí es importante diferenciar un poco del trabajo o del ataque común, como hablábamos con Carlos y con Luis y Pati el domingo, del perfil de la persona violenta, porque muchas veces también se quiere adjudicar directamente al consumo. No, ese luego estaba borracho, ¿verdad? Y estaba loco y hizo todo lo que hizo por consumo de bebidas. No es tanto así, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que hay que demostrar en este caso que la persona estaba que tenía un estado de inconsciencia o de intoxicación o de grave, o sea, en el Código Penal habla de trastorno mental, grave perturbación de la conciencia, para hablar de irreprochabilidad, ¿verdad? Pero hay que hacer todo un estudio, no es que uno dice nomás, no, hizo porque estaba bajo los efectos y el alcohol hizo hacer eso, ¿verdad? Pero sí, a nosotros el enfoque de violencia puntualmente, le comentaba yo a Carlos y a los demás, de que en los análisis que los estudios que se hacen, cuesta muchísimo trabajar en contexto de encierro. O sea, estos perfiles, trabajar como un tratamiento penitenciario interno, más allá ya como ejecución de la condena, es muy difícil, y menos en las condiciones en las que nosotros estamos. Bueno, el tratamiento penitenciario luego solamente se le aplica al condenado, que en este caso es el 21%. Pero para casos de prevención son más efectivos los enfoques que se hacen buscando evitar llegar a este punto, haciéndolo afuera, ¿verdad? No en contexto de encierro, o ya con la persona cuando ya va a salir o antes de que entre.
Ministra, aparte de Tacumbú, ¿hubo cambios en la dirección de otros penales?
Sí, nosotros estamos haciendo tipo rotaciones. El tema de la pandemia, si bien yo tengo que decir que muchos funcionarios están trabajando muy bien, pero hay algunos cambios que tenemos que hacer, porque siempre en la emergencia penitenciaria, que no descansó la emergencia, o sea, nosotros no hicimos un paréntesis de los problemas que ya teníamos antes, y regularmente estamos teniendo información de alguna informaciones delicadas, ¿verdad? Y trabajamos en consecuencia, y así a veces ya nos dimos cuenta que algunas rotaciones son útiles para cuando se cambia la dirección, se mueve un poco la estructura del penal. Entonces también hay un periodo de oxígeno, por decirlo de alguna manera, en ese centro con relación a los internos. En algunos lugares, en otros no es que reacciona también, ¿verdad? Pero estamos haciendo cambios.
Ministra, gracias por su tiempo, que tenga buen día, muy amable como siempre.
Gracias a ustedes, que tengan un resto de jornada.
Muy amable, hasta luego. La ministra de Justicia, la señora Cecilia Pérez. 14.670, dijo la población penal.
Sí. Sí, 14.670.
Sí, más habitantes que...
Y casi 10 veces más de lo que...
Tiene que tener. O sea, de la capacidad
que existe, la capacidad.
Que tiene.
Sí, casi 10.